En Automóviles Nemesio te ayudamos a volver a arrancar.
Nemetízate.
Llévate un Fiat y no lo empieces a pagar hasta 2021. Nemetízate. Sin entrada, sin intereses, financiando con FCA Capital. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Volvamos a arrancar juntos en Automóviles Nemesio de Torrent. Y ahora más que nunca...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas y calurosas tardes, ¿eh? Caramba, tenemos ya en torno a los 30 grados por aquí por Valencia, pero vamos a tener temperaturas altas, altas de verdad, a partir de pasado mañana, ¿eh? Podemos rozar los 40 grados, bueno, algo tremendo por las zonas del interior. Y bueno, el calor nos acompaña y nos acompaña también, lógicamente, como verano que es, las vacaciones para muchos. Muchos que están ahí a la vuelta de la esquina la tienen ya. Algunos incluso lo han iniciado, las vacaciones de verano. Bueno, pues de eso vamos a hablar en cierta manera, ¿eh? Tendremos enseguida a nuestros expertos en seguridad vial, porque ha dicho hoy el ministro de Interior que este país no puede soportar más muertes al conducir, extrema las precauciones. Es la campaña de la Dirección General de Tráfico. El ministro del Interior ha presentado esta campaña, cuyo objetivo es llamar la atención para que la nueva normalidad de la movilidad no se traduzca en más imprudencias, en muertes en carretera. El patinador olímpico Javier Fernández es el protagonista de esta campaña. El verano pasado fallecieron 215 personas en accidente de tráfico, en el mínimo de la serie histórica. El objetivo de este año es incluso reducirlo. Para el patinador, de forma metafórica, en el vídeo nos muestra a Javier Fernández como si fuera el vehículo y la pista de hielo, como si de una carretera se tratara. Bueno, se llama así el hashtag, no más muertes DGT. Obviamente, el ministro Marlaska ha hecho referencia a muchísimas cosas referentes a la seguridad vial, los 2000 y pico paneles que se van a llevar a cabo, la cantidad de fallecidos, que tengamos mucho cuidado, la operación salida cuando empieza, que es el viernes día 3 de julio, hasta el domingo 5 es la primera operación salida, la segunda sería el viernes 31 de julio, la operación especial del 15 de agosto y después el retorno de verano, que sería el 28 de agosto. Ante todo, pues con todo esto, el titular ha sido: más de 1.300 radares vigilarán las carreteras en una operación verano distinta de por la pandemia. Es decir, que da igual los fallecidos, da igual las víctimas, aquí lo importante son los radares de tráfico, ¿eh? Bueno, la DGT prevé el predominio de salidas de fin de semana y otras muchas cosas, pero en cualquier caso, el titular es ese. Los 1.300 radares es lo que en realidad interesa, porque las víctimas que mata, lo importante es que no nos multen, ¿eh? Y así estamos. Bueno, hablaremos de este aspecto. Estará con nosotros Francisco Paz, hombre de la Asociación del Transporte. Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con él. También estará con nosotros David Diego, el hombre de las 3Ds, porque el gobierno ha constituido la mesa de automoción clave para definir ya proyectos de tractores del sector. Ha sido un acto absolutamente protocolario el de esta mañana. Ha estado las asociaciones, también ha estado las motos. También ha estado Nesdor, ANFAC, Faconauto, Sernauto, Kanbam, AEDIVE, que bueno, que permanecen callados, no dicen absolutamente nada y están aguantando no sé el qué. Esperemos que mañana ya se apruebe definitivamente el plan Renove en el Consejo de Ministros y sea presentado y salga ya en el Boletín Oficial del Estado de forma inminente, porque ¿qué ha conseguido el gobierno con esto? Pues paralizar. No ha sido un mal mes de ventas, no ha sido un mal mes, pero es verdad que había un montón de retroceso. Llevamos meses y semanas sin tener ningún tipo de venta. Obviamente ha tenido que... los mismos concesionarios, los mismos gerentes nos contaban que estaban incluso alucinados de la cantidad de gente que estaba entrando a los concesionarios, efectivamente. ¿Pero qué es? ¿Este es un efecto de la pandemia, de la gente que ha estado, que quería el vehículo, que incluso lo había pedido y ahora, bueno, pues han ido las ventas relativamente bien, pero podrían haber ido bastante mejor si hubiese salido en el Boletín Oficial del Estado ya ese plan Renove, porque lo que ha hecho es paralizar literalmente, pues incluso algunas operaciones que ya estaban casi hasta firmadas. Hablaremos de esto con David Diego, con el hombre de las 3D, si les parece ya, banderazo de salida. Así que comenzamos. Y vamos a hablar del mundo del transporte. La pandemia, bueno, sigue ahí. Pocas comunidades autónomas con cero contagiados. Es el hecho, por ejemplo, de Asturias, la única, ¿no? Pero bueno, digo que estamos en esta realidad, nueva realidad, pero en la pandemia ha habido, y les hemos contado además, durante todas estas semanas de pandemia, hemos hecho el programa presencial, ha sido el primer programa nacional en toda España que se hacía presencialmente desde los propios estudios de COPE, en COPE más Valencia, a pesar del riesgo y otras cosas, otras muchas cosas. También tengo que decir que la prueba me ha dado negativo, con lo cual no lo he tenido ni lo tengo y espero que tampoco se le espere, ¿eh? En cualquier caso, ahí está un poco la información, a pesar de que he estado aquí, como digo, presencial en este estudio, dando la información puntual de todo lo que iba ocurriendo. Está con nosotros el profesor Barberá. Don Juan, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, don Vicente.
¿Qué tal? ¿Bien todo por ahí o qué?
Sí, me alegra de que usted esté libre de...
¡Libre de pecado! ¡Libre de bicho, libre de bicho!
Oye, yo le he de decir que también el jueves pasado tuve que hacer una prueba para un centro de formación y, sí, bueno, de la de Sero Valencia, y tampoco he querido nada.
A mí ni los bichos me quieren, Juan, ni los bichos. O sea que, bueno, aquí está... bueno, por lo menos son buenas noticias.
Los formadores también estamos preparados para ello, para asistir a los alumnos, sí, libres de bichos.
Perfecto. Oye, el gobierno, a través del Ministerio de Transportes, ¿te acuerdas? Lo hablábamos, sí, además aquí, eliminaba en el estado de alarma los tiempos de conducción, de descanso en el transporte de animales vivos, que marca la normativa europea sobre protección animal. Esta normativa regula los tiempos, además, en los que los animales deben descansar mientras son trasladados. Claro, parece ser que nadie había pensado en esto, ¿eh? Que efectivamente, bueno, pues se abrían esas posibilidades de seguridad vial o inseguridad vial para los conductores, más tiempo, pero oye, cuidado, que también ya vamos transportando a seres vivos, que en este caso eran animales. En esta orden, los animales no recibirán alimentos ni agua durante horas y horas de transporte por carretera. Bueno, y PACMA, pues eso, ha presentado alegaciones a esta orden, ¿eh? ¿Quieres que hablemos, cambiamos impresiones?
Sería muy interesante, porque hay todo un reglamento muy amplio del 2005 que regula, sí, todo este tipo de transporte, sí, independientemente de los tiempos de descanso y conducción de los conductores, que es lo que se eximió por una parte. También hubo un levantamiento de restricciones a todo este tipo de transporte, sí, y bueno, realmente las consecuencias pues no lo comentarán ellos ahora.
Bueno, sí, está con nosotros la presidenta de PACMA, que es Laura Duarte. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué hay?
Buenas tardes. Bien, gracias.
Bienvenida, Laura, encantado de tenerte con nosotros. Oye, Laura, nada, nos llegaba esta información que yo creo que es básica. Nosotros hablamos del mundo de la movilidad todos los días aquí en COPE, y la verdad es que, y sí que nos hacía alusión en su momento el propio Juan Barberá, nuestro experto en el mundo de transporte, de que este tipo de cosas también podía deteriorar el transporte de seres vivos, de animales. Sí. Y vosotros, bueno, os lo habéis denunciado. Cuéntanos cómo ha ido.
Sí. Bueno, pues efectivamente, en cuanto supimos que para el comienzo del estado de alarma, que el gobierno había decidido eliminar los tiempos de descanso en el transporte de animales vivos, efectivamente lo que hicimos fue presentar alegaciones a esta orden, porque consideramos que vulnera a las directivas europeas en las que se trata de proteger mínimamente a los animales durante estos trayectos. Estamos hablando de trayectos que duran decenas de horas por, sí, carretera, donde los animales van en pequeños habitáculos, sí, de camino al matadero, a los países en los que son matados en este caso, o incluso internamente dentro de España. Y si ya de por sí las condiciones de esos animales son terribles, y habitualmente vemos accidentes que se producen incluso en carretera donde, bueno, sí, vemos en, sí, qué estado quedan los animales después de sufrir un accidente por cómo son transportados, pues si a esto le sumamos que durante los tiempos de descanso, que son mínimos y que muchas veces se llevan incluso por delante la vida de los animales en el trayecto, a pesar de que teóricamente hay unos tiempos de descanso y alimento, sí, nosotros lo que consideramos es que eliminar, suprimir estos tiempos de descanso condenaba a los animales a unas condiciones todavía mucho peores que las que habitualmente sufren en el traslado por carretera hasta los mataderos. Así que presentamos estas alegaciones con la intención de que se cumpliese las directivas de protección de bienestar de los animales, entendiendo efectivamente que estábamos en una situación excepcional que requería medidas excepcionales, pero por parte del gobierno solo se justificó esta orden basándose en la garantía del abastecimiento y el suministro, algo que nunca llegamos a entender, sí, porque por un lado se decía desde el gobierno que estaba garantizado el suministro y el abastecimiento, así que no entendíamos esta necesidad. Y por otro lado, estamos hablando de descansos de apenas una hora en un transporte que dura decenas, por lo tanto no iba a variar y a cambiar en nada el abastecimiento en este sentido. Así que no entendimos en ningún momento cuál era la razón en la que realmente se estaba basando el gobierno y qué se estaba protegiendo con esta decisión. Sí. Y en último término, desde nuestro punto de vista, pues consideramos que evidentemente se estaba perjudicando a los animales.
Juan Barberá, profesor, vamos a retroceder unos días, unas semanas, cuando hablábamos de todo este aspecto. Cuéntanos qué dice la ley, qué es lo que sea, por qué se aplica y todo lo que hablábamos.
Bien, aquí hay dos cosas a tener en cuenta, ¿no? Es decir, lo que está comentando Laura en este caso, sobre todo, me imagino que hace referencia a los viajes largos de más de 8 horas, ¿vale? Sí. Que se producen, y ahí hay una reglamentación europea que nos marca unos tiempos según el tipo de animal, ¿no? Si son cérvidos, si son bovinos, ovino, caprino, ¿vale? En el cual tiene que, durante unas horas, parar, darles de comer, descansar, incluso existen lo que se llaman los lugares de descanso, de transbordo y demás, habilitados para todo esto, ¿vale? Es decir, aquí no estamos hablando de ir de la granja al matadero, ¿no?, en menos de 50 kilómetros, que tiene una exención, porque eso es un viaje rápido, ¿no? Si no hablamos de que estamos cambiando, pues cruzando España o cambiando de país. Estos viajes son los que más problemas han tenido. Si ya de por sí se saltan los 45 minutos de pausa del conductor cada 4 horas y media, que es lo que, digamos, en el reglamento del tacógrafo se quedó exento, si además se saltan el reglamento 1 del 2005, en el cual garantiza que esos animales también lleguen en condiciones, pues realmente estamos perjudicando al conductor y a los animales, que al fin y al cabo también es cierto que si el animal no llega en condiciones, la carne no está en condiciones y luego nos alimentamos de ella. Claro. Y de hecho hay ciertas cosas en las que se deben de hacer ciertos sacrificios, lamentablemente, ¿vale? Porque un animal ha sufrido más de la cuenta o ha muerto de una causa que no es, digamos, la que debería de en el momento del matadero, ¿no? Sí. Entonces, con lo cual es contraproducente, porque de hecho serán partidas en las que no llegan todos los animales. Como bien comenta Laura, serán partidas en las que hay fallecidos de animales durante el trayecto, y más ahora en verano, pues tú mismo lo has dicho, ¿no? Sí. La calor que estamos teniendo, pues en un vehículo, aunque vaya desplazándose con cierta ventilación y con ciertas garantías que les exige la ley mínimas, ¿vale? Bueno, pues los animales sufren en demasiada cantidad. No entiendo por qué se abrió tanto la barrera cuando realmente, con haber hecho la excepción únicamente a las mercancías concretas que fuesen indispensables para el abastecimiento, hubiese bastado.
Claro, claro.
Sencillamente, ¿vale? De hecho, volviendo un poco a nuestro terreno de la seguridad vial, hemos detectado que ha habido un aumento de siniestralidad del camión durante el confinamiento, o una menos reducción que el resto. Entonces, algo ha fallado, ¿no? Creo que las medidas que se han tomado no son las acertadas. Y luego, aparte, si encima hemos estado colaborando con ese maltrato animal, pues peor todavía.
Sí. Laura, ¿el gobierno os hace caso en algún momento cuando presentáis estas alegaciones?
No, en absoluto. Esto se ha levantado en el momento en que se ha levantado el estado de alarma. Claro. Es decir, durante todas estas semanas, estos 2 meses, más de 2 meses, los animales han estado viajando en estas condiciones. Es decir, no se han estado respetando los tiempos de descanso, lo cual, pues a nosotros nos parece, bueno, por todo lo que ha comentado él también, terrible. O sea, es decir, ya las condiciones son habitualmente muy malas y en este caso, pues, además, como comenta efectivamente, no solo poniendo en riesgo la vida de los animales, sino también la de las personas que les transportan.
Sí, pero
¿no?
Laura, tanto, ¿A quién presentabais estas alegaciones?
Al Ministerio de Transportes.
Vale, y dentro del Ministerio de Transportes, ¿alguien en concreto? ¿Tenemos nombre y apellido de personas que hayan pasado olímpicamente de este hacinamiento?
Bueno, lo dirigimos al ministro por un lado, pero luego evidentemente a diferentes direcciones técnicas del ministerio. No fue atendida esta petición, pero bueno, hemos presentado en otros ministerios durante el estado de alarma por otras cuestiones también, otras peticiones o escritos que tampoco han sido atendidos. Entonces, es habitual que no nos respondan, estamos acostumbrados lamentablemente, pero desde luego al final, por nuestra parte, en lo que defendemos, en lo que nos toca defender en PACMA, que es a los animales, pues al final los perjudicados han sido ellos, ¿no?
Pero esto es habitual en este gobierno o es habitual en todos los gobiernos, Laura?
Es habitual en las instituciones en general, es decir, no suele haber respuesta habitualmente. A ver, somos comprensivos en el sentido de que sabemos que estábamos en una situación muy complicada y de saturación en muchos sentidos, pero estas son cuestiones importantes y yo creo que hay que tenerlas en cuenta, sobre todo porque no parecen responder a nada que sea fácil de entender a simple vista, es decir, no acabamos de entender por qué motivo se hizo esto. Ya la legislación es muy laxa en la protección de los animales en el transporte por carretera hasta el matadero. Si además esas supuestas protecciones de las que gozan los animales las eliminamos por completo sin justificación, pues estamos cargándonos lo poquito, escaso, nulo prácticamente que...
¿Existen normas para transportar? Por lo que veo, por lo que también me cuentas tú y me cuenta Juan Barbera, aunque yo cuando adelanto camiones y con animales, me da verdadera pena.
Es terrible. De hecho, bueno, él lo ha comentado y yo también es así. Es habitual que la llegada de los camiones a los mataderos, no todos los animales lleguen vivos. Es decir, mueren durante el transporte muchas veces como consecuencia de golpes de calor, infartos. En el caso del verano, incluso sufren congelaciones, heridas. Hay muchos cerdos que llegan con la piel llena, hecha jirones de que se les pegue la carne contra los barrotes del camión. Es decir, ocurren cosas terribles en el transporte de animales. Bueno, en general toda la industria tiene prácticas terribles, pero es conveniente también que la gente lo conozca y lo sepa.
Sí, Juan.
De hecho, el reglamento en cuestión es bastante extenso, bastante detallado. En algunos puntos, si se cumpliese, sería maravilloso. De hecho, es curioso, no es lo mismo el transporte de cerdos.
Sí.
En este caso, bueno, en el mundo del transporte de animales vivos normalmente se les llama ministros. Esto que queda aquí, que no soy nadie ahora.
Normalmente se llama ministros, ¿en serio?
Sí, tú que transportas ministros, es lo que suelen hablar entre ellos, ¿vale? Esto en la jerga de los cursos en los yo actúo, ¿vale?
¿Y cómo rebajan tanto a los animales, ¿no?
Bueno, eso digo yo, ¿no? Digo, no os insultéis, por favor, no sé, es así, ¿vale? Ya me he despistado. El hecho es que cuando transportan, por ejemplo, caballos, équidos, ¿vale? Para exhibiciones o de propiedad, o conozco gente que se dedica a este tipo de transporte más delicado, ¿vale? Y las condiciones cambian totalmente. No sé si Laura tiene información al respecto de ello, pero no es lo mismo a matadero que cuando es un animal de compañía, cuando es un animal de competición, cuando es un animal para exhibir, cuando es un animal propio, ¿no? Incluso MRV tiene, y algunas empresas de paquetería, de mensajería, tienen auténticos vehículos súper preparados, ¿vale? Para llevar estos animales que tanto queremos. Pero el que va a matadero parece que es otra historia, ¿no? Que estos tienen derecho a maltratarlos.
Es así,
de manera,
¿no?
O a darle,
es así. El caballo o el perro o el animal que sí que queremos y tal, va bien, ¿no? Va con su aire acondicionado casi, ¿eh?
Claro, a ver, bueno, yo creo que es importante, me parece muy bien que lo comentes además, porque, bueno, al final, quiero decir, existe una normativa para proteger, en cierta manera, a los animales criados para consumo, pero en el fondo son animales tratados como productos, es decir, en ningún momento se está pensando en los animales como bienes que debamos, como seres que debamos proteger realmente. Cuando hablamos de animales con los que convivimos u otro tipo de animales, pues hay un interés por proteger su vida de alguna manera que no existe en último término en los animales que van al matadero. Entonces, bueno, existe una normativa porque deben cumplirse unos estándares que se consideran mínimos de bienestar, pero al final es una normativa insuficiente y efectivamente, si hacemos esa comparativa con otros animales en otras condiciones, ahí es donde apreciamos que estos animales son simplemente productos en ese sentido.
Creo que ha dado la clave, creo que Laura ha dado con la palabra y la clave de que se tratan como un producto, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, se descuidan algunas cosas, que realmente cuando es un viaje corto, pues realmente la propia normativa exime del uso de tacógrafo, ¿vale? Para los recorridos de hasta 50 kilómetros de radio, desde los mataderos a las granjas, precisamente para evitar que tengan que parar el conductor a descansar y que estén los animales al sol o en un lugar que no sea adecuado, es decir, esos 50 kilómetros los pueden hacer de tirón, sin descansar, con la mayor brevedad posible, ¿vale? Pero ya cuando hablamos de otras cosas, cuando ya no salimos de ahí, la cosa cambia. Y al fin y al cabo lo ven como un producto. Ese es un problema porque realmente, pues bueno, aunque está destinado para consumo humano, pues realmente pues son seres vivos que hay que, digamos, cuidar de la manera que corresponda. Aparte, si no tratas bien el producto, no va a llegar con calidad al cliente. Y eso también deberíamos de tenerlo en cuenta, que ese producto hay que mimarlo hasta que lo podamos servir a nuestro cliente. Y empieza con el transporte al matadero.
¿Tiene que cambiar la norma, Laura, en algún aspecto? Sí.
Yo creo que claramente sí. En general, toda la normativa que se refiere, ¿no?, a la industria, desde la cría hasta el traslado y de los animales, yo creo que es una normativa claramente insuficiente para la sociedad en la que vivimos ahora. Bueno, estamos hablando en este caso de una normativa que tiene más de 15 años. En 15 años la sociedad y las cosas han cambiado mucho.
Y tanto que han cambiado. Espero que ahora para bien, ¿no? En algunos casos.
En algunos casos sí. La conciencia de la gente ha cambiado. Entonces yo creo que las normas y las leyes deben adecuarse a los tiempos.
Sí,
el último Real Decreto es del 2016, tenemos la normativa europea del 2005, que ya ha llovido, la Ley de Sanidad Animal del 2003, ¿vale? que es aquí de España, y el Real Decreto último, el 542 del 2016, este, digamos, es el más actualizado con las modificaciones pertinentes, ¿vale? Lo digo porque sí que es cierto que si tenemos desfases legislativos en algunos sectores, aquí también, pese a que todo esto luego viene con una formación para el conductor, ¿vale?, específica de 20 horas a través de consejería, es decir, aparte del permiso, el CAP, toda la formación que de por sí un conductor tiene que llevar, ¿vale? Sí. Cuando va a transportar animales vivos, tiene una formación de 20 horas, ¿vale?, acreditada por consellería, en la cual se le explica todos estos decretos y las formas en que deben de hacerlo correctamente.
Oye, ¿no estaría de más que de vez en cuando mostréis algún vídeo, Pacma, no sé si lo hacéis también, en YouTube, sí, para que la gente visionara y se diera cuenta del sufrimiento, sí, de estos animales a la hora de ser trasladados?
Es importante, ¿eh? Es importante que la gente, lo que no ve, la gente no lo conoce.
Exacto.
Y parece que no existe.
Parece que no existe. Si no ves, sí, el sufrimiento, no existe, en realidad no existe. Uh-huh. Y esto debe de acabar una vez por todas. Bueno, en cualquier caso, el confinamiento en principio ha terminado y ojalá no volvamos a la misma situación. Si se vuelve a la misma situación, que tengan muy en cuenta qué tipo de transporte es el que debe seguir esas reglas, esas normas o no, que imponga el gobierno o cualquier administración, ¿eh? Ojalá sea así. Bueno, gracias. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, Laura Duarte.
A vosotros.
Y ojalá se cambie el mundo, ¿eh?, de alguna,
ojalá.
Y no cometamos animaladas, nunca mejor dicho, ¿eh?, en ese sentido.
Pues sí. ¿Mm? Muchas gracias por dedicar este ratito a esto.
Gracias, Laura. Laura Duarte, la presidenta de PACMA, del Partido Animalista. Juan Barberá.
Sí.
Tenemos que hablar ahora, a buscar a nuestro Francisco Paz, nuestro hombre también del mundo del transporte, ya lo sabes,
¿eh? Encantado, qué maravilla.
Bueno, vamos a hablar de la campaña que ha empezado hoy por parte de la Dirección General de Tráfico. La ha presentado, como es habitual ahora en verano, lo hace dos o tres veces al año, el ministro Marlaska. Y ha comentado, bueno, muchas cosas. Ha hablado de en qué consiste la campaña, la cantidad de fallecidos del año pasado, cómo va este año, a qué hora, qué días son la operación salida y entrada. Y sin embargo, el titular, no sé si lo has llegado a oír, el titular de los medios ha sido...
El de los medios no, el de la nota de prensa sí, pero el de los medios no.
Vale.
No me da tiempo.
Más de 1.300 radares van a vigilar las carreteras en una operación verano distinta
importante,
por la pandemia. ¿Eh?
Importante. Hay que sentirse vigilado para bajar la velocidad, si no, no hay manera, ¿no?
Ya, pero bueno, pero lo que veo, fíjate, tú se ha dicho cosas, ¿eh?, el ministro.
Sí, porque
¿eh?
Hay aquí seis hojas, estoy viendo seis hojas.
Y
en
al final se queda con los radares.
Intentando leer algo importante, ¿no? No encuentro los radares en la nota de prensa, ¿vale? Pero por aquí debe estar cuando los periodistas.
Sí.
Mayormente lo han visto, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
No, lo tienes, mira, en la no sé en qué página es. A ver, una, dos, tres, la cuatro, la tienes. 1.324
aquí,
puntos de control,
exacto,
de velocidad.
Sí.
De ellos, 548 radares móviles, 12 helicópteros, 764 puntos de control de velocidad. Fíjate que bien se vende, ¿eh? 216 cámaras de control de teléfono y móvil.
11 drones.
Qué bien.
Tenemos ya 12 helicópteros y 11
11 drones.
15 foguetas camufladas.
15 fragonetas camufladas.
Se acaba de aparecer una por Coruña y resulta que tenemos 15.
Vale, y la anuncia. Bueno,
muchos medios para un excesivo, para un control necesario, pero creo que, como no me acuerdo quién es la frase, si educamos no debemos de sancionar. Seguimos en lo mismo, control, y sinceramente, si me permites, no sé si vas a contactar ya con Paco, si me tienes que despedir.
Sí, no te voy a despedir, quiero que te quedes ahí, pero voy a hablar con Paco, vamos a llamar a Paco, ¿te parece? ¿O qué?
Sí, si quieres mientras te cuento que...
Quería poner una cuña, pero no pasa nada.
Vale, perdón.
No, pero si tú quieres poner la cuña, ponla tú, ¿no?
Bueno...
Dime tú, ¿no? Tú mandas.
En un breve desplazamiento que he hecho esta mañana, tres motocicletas, conducción, no voy a calificar de temeraria, pero casi, pero es que uno de ellos, en una zona urbana cerca de mi casa, perdió el pasajero. No lo he atropellado porque estaba en el otro
carril. ¿Ha perdido el pasajero?
Sí, literalmente, ¿no? Es decir, se ha caído de la moto en un aceleroncete y así no podemos bajar la siniestralidad.
Ya. No,
por mucho que Marlaska, que digamos,
sí,
que controlemos...
Un día sí, otro también. También a mí, sin ir más lejos, también esta mañana, dos motocicletas también haciendo de las suyas. Pues hombre,
y les ha tocado las motos porque les ha tocado, es decir, que podemos coger cualquier sector, camión, turismo, pero bueno, quizás me llama más la atención una moto que cuatro coches, ¿no? Es decir, por eso mismo. Adelante con la cuña.
Venga, vamos, exacto. Adelante con la cuña. Control, control. Vamos allá.
Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Encasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Encasa. Concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
En Forvedat Mediterráneo queremos daros las gracias a todos los sanitarios por vuestra lucha y dedicación frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Por ello, desinfectamos vuestros coches e higienizamos el habitáculo interior con ozono para eliminar virus y bacterias de manera totalmente gratuita. Pide cita previa al 96 090 0077 o vedatmediterraneo.com. Forvedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
Y 31, estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, dejamos caer este espacio todos los días en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada, ¿eh? Y hoy es lunes y por tanto otros ponen músicas así más lentas, más relajadas, más deprimentes. Nosotros no, nosotros somos así, música que eso, que anima el cuerpo. Caramba, venga, todos arriba, vamos, vamos. Aunque tengamos 30 y pico grados de temperatura, no pasa nada. Tenemos a Juan Barberá, un hombre fresco de verdad. Don Juan, sigue usted, ¿verdad, profesor?
Sí, aquí estamos moviendo la cadera al ritmo de la música.
No me diga. ¿Sí?
Hombre, ya que nos has puesto este tema para poder animaros en este lunes, tenemos que acompañar el ritmo.
Bueno, pues nada, ahí estamos. Y atención, porque también moviendo sus caderas está don Francisco Paz de la Asociación Academia del Transportista. Don Francisco, buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas tardes, don Vicente. Un placer, como siempre, compartir este espacio con usted.
¿Ha visto con qué fuerza ha entrado? ¿Te has dado cuenta? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿también mueve sus caderas de vez en cuando? Que aparte con la moto, que lo sé. Que con la moto
sí, no. Sí, pero bueno, con la moto, con la bici, yo la verdad es que las dos ruedas me gustan más que las cuatro y bueno, la bici más por deporte que por transporte, pero bueno, y la moto más por ocio, ¿no? Que por necesidad.
Ay, disfruta, entonces disfruta de la, sí, de, sí, de, la sí. De la motocicleta. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de la esta campaña que ha llevado a cabo, que ha empezado y ha presentado hoy el ministro Marlaska. Ya saben que normalmente el ministro presenta las de principio de año. El principio de año es porque la lista de fallecidos o el número de fallecidos en las carreteras lo da, pues eso, el día 2, 3 de enero más o menos, da esa información y es la primera comparecencia del ministro del Interior referente a tráfico, eso sí. A mitad de año vuelve a hacerlo. Normalmente lo hace ya y dice todos los fallecidos, tanto en carretera como en ciudad, pero todavía no lo ha hecho. No sabemos si tienen los datos, no son tan buenos o lo que sea. Yo creo que sí, no son malos, pero es verdad que esto de la pandemia es posible que haya retrasado pues la contabilidad, por llamarlo de alguna forma, negativa, realmente llamarlo así no está bien, pero bueno, de los fallecidos en las carreteras durante el año 19. Bueno, la cosa está que hoy ha presentado una campaña que se llama Este país no puede soportar más muertes. Al conducir, extrema las precauciones. ¿Qué le parece, don Francisco Paz, este mensaje?
Bueno, me parece bien cada vez que se hable de seguridad vial, enhorabuena, ¿no? Y sí. Cada vez que hay una alerta, enhorabuena. Pero ojalá, don Vicente, tuviéramos un problema solamente con las muertes, ¿eh? Porque sí. Estamos hablando de que hay muchos heridos graves, que además gran parte de ellos nunca volverán a andar, y que hay más de 500.000 de lesionados. Es decir, que no es baladí. Me refiero que si basamos toda la prevención solamente en la alerta de las muertes, nos estamos perdiendo gran parte de las víctimas, ¿no? Pero bueno, esto ya sería por ponerle un lacito rojo mayor, ¿no? Pero pero bueno, bien, me parece bien la campaña y que busque la responsabilidad y que además cuando habla con el tema de las motos no solamente nombre la precaución para las motos, sino para el resto de usuarios, que son los que tienen que hacer que los usuarios vulnerables, darles esa coraza de seguridad, incluso aunque hayan o que se permita su pequeña travesura, por así decirlo, ¿no? Sí. Porque, bueno, las consecuencias cuando un vehículo de cuatro ruedas colisiona con una de dos, pues normalmente son bastante trágicas, ¿no?
El porqué de los accidentes enseguida lo diremos, porque está en la nota de prensa, pero también, por otro lado, se habla de lo que preocupa en estos momentos a la DGT y concluye la nota de prensa con las preocupaciones de la Dirección General de Tráfico. Una de ellas es los usuarios de moto. Al ser el único medio de desplazamiento que nos disminuye la siniestralidad, fabricantes, asociaciones de motoristas, que no disminuye la siniestralidad, sí. Los motoristas, la Guardia Civil de Tráfico, la DGT, están trabajando para proponer medidas que reduzcan la accidentalidad de este colectivo. Es que dice, no disminuye, lo que quiere decir la nota de prensa.
Yo, don Vicente, está bien que trabajen, pero yo, ojalá trabajaran la mitad y hicieran más. Me refiero, sí, que estamos con las políticas de la moto, porque esto de que la moto es triste protagonista en las cifras de siniestralidad no es de este año, ni del año pasado, ni del anterior. Es decir, que llevamos casi una racha de cuatro años bastante malos. Yeah. El antiguo director de la DGT ya promulgó un plan con 30 medidas excepcional de aplicación inmediata. Es decir, que estamos planificando tantas cosas que al final nos olvidamos del pico y pala, o sea, vamos a empezar a hacer un poco de por favor, ¿no? Uh-huh. Eso quizás algo más práctico, ¿no? Y bueno, quitar los focos de siniestralidad donde realmente se encuentran, ¿no? Porque claro, salidas de la vía, pero ¿eso qué significa? Ese motivo como accidente, pues vamos a ver la causa de las causas, ¿no? Y nos encontraremos seguramente que si es fuera de poblado, pues ahí la falta de destreza de ese conductor o conductora, y el responsable de su destreza es quien le concede la autorización administrativa. Es decir, que hablamos de la DGT, ¿no? Es decir, que cuando yo le echo la culpa de que mis conductores son malos y soy yo el que les permito o el que les digo cómo tiene que ser su formación, pues quizás ahí me equivoque. Si encima resulta que yo concedo que alguien con el permiso de la clase B con más de 3 años ya pueda ponerse a los mandos de una moto de 125 y veo que la siniestralidad es un pico grande y no hago nada, pues, don Vicente, vamos a dejarnos de planificar y vamos a empezar a hacer cosas, aunque sean pequeñas.
El punto de vista de don Juan, ¿eh?
Sí, don Vicente, sí. La verdad es que no le puedo poner ninguna punto ni coma a lo que ha explicado perfectamente Paco Paz, en el aspecto que es que tiene toda la razón en lo que está comentando, ha dado en las claves, en el punto justo, ¿no? Si no formamos, ¿vale? ¿Cómo vamos a poder reducir, ¿no?, esa siniestralidad? Y sobre todo me ha encantado, hablamos de muertos, no hablamos de siniestros con víctimas, ¿no? La principal cifra que nos dice cómo estamos funcionando es esta. Llevamos más de 10 años estancados con 94.000 siniestros con víctimas, leves y graves y muertos. Y esa cifra no ha bajado. Mientras no bajemos, no estamos circulando bien, no estamos funcionando bien, no estamos formando bien. Por mucho que reduzcamos los muertos, se reducen por seguridad del resto de los elementos, como la vía, vehículo o incluso las emergencias sanitarias. Con el ECOL funcionamos mucho más rápido en rescatar a la gente y esto va a reducir muertos, pero no accidentes con víctimas, que es el principal problema. Si no atacamos eso, si no atacamos a la formación, si no le damos a la gente la herramienta para saber dónde tiene que controlarse, lo tenemos mal.
Sí. Con respecto a lo que las preocupaciones de la Dirección General de Tráfico, alcohol, conducción, velocidad, es otra de las grandes preocupaciones que tiene en estos momentos la DGT. Estaba un poquito despistado porque me ha enviado David de Diego un vídeo, no sé si corresponde a ahora o no ahora, sobre un incendio de una pizzería que no se está desarrollando ahora, igual es de otro momento, de otro día, no lo sé. En Marqués del Turia, no sé si a lo mejor estoy hablando de algo que ya ha pasado hace una semana, no lo sé. Me lo acaban de enviar David de Diego, supongo que él me confirmará si esas imágenes son de ahora o no. No sé, lo ignoro. Lo digo, el alcohol, la conducción, la velocidad serían otro de los motivos de preocupación de la Dirección General de Tráfico. El alcohol y la conducción. ¿Y las drogas qué? Por aquí no hablan mucho de ello.
Sí, pero don Vicente, la mayoría de la gente que tiene accidente, que lo va a tener este verano, no va a ser ni por velocidad, no va a ser ni por alcohol, ni va a ser por drogas. Va a ser por distracción. Es decir, que esa es la piedra angular con la que tenemos que luchar, ¿no?
Sí.
Eso y también unido al cansancio, ¿eh? Fíjese que, don Vicente, normalmente nos vamos de vacaciones y nos ponemos al volante empezando ya cansados. Me refiero, salimos del trabajo, vamos a por la familia, metemos en el coche casi todo por si nos hace falta, y en todo ese estrés más el agotamiento normal de las jornadas laborales anteriores, pues supone que ya estoy cansado antes de empezar a conducir, ¿no?
Sí.
Con lo cual yo creo que la alerta tiene que ser, oye, no puede ser que estés más de 2 horas sin que te bajes del vehículo, estires de las piernas, estés bien hidratado. Hay que recordar, don Vicente, que el músculo, si no está hidratado, no funciona bien. No podemos hacer una esquiva rápida, ¿no?
Sí.
Y el tema de las distracciones. Nos tenemos que sentir todos vulnerables. Es que la mayoría de la gente piensa, bueno, joder, yo soy un conductor más o menos prudente, que además no corro mucho y respeto las señales, no bebo y me creo a salvo. Y resulta que, oye, es que la mayor cantidad de víctimas se producen por esas pequeñas distracciones que nos permitimos, ¿no? Ya solamente el teléfono móvil, sino de estar en el entorno, ¿no? Dentro del vehículo, con el resto de usuarios, etcétera, ¿eh? Con lo cual, tenemos mucha responsabilidad como conductores.
Sí.
Tenemos que estar con la alerta máxima al volante y evitar cualquier tipo de distracción y compensar nuestra torpeza porque estamos siendo ya con mucha fatiga, etcétera.
Sí.
Pues lo compensamos parando un poco más, que no pasa nada, ¿no?
Ya.
Eso es, yo creo que son las principales claves y tendría, don Vicente, que ser la principal alerta, porque oye, es lo que digo, la gente no se ve como grandes bebedores ni como grandes velocistas, por así decirlo, y entonces pues se relaja y esto es como el COVID, don Vicente. Si no me siento vulnerable, no me voy a proteger, ¿vale?
Claro.
Entonces, a partir de ahí ya, todo lo que yo quiera explicar a partir de ahí ya no existe, ¿no?
Sí.
Y entonces, para sentirse vulnerable, nada mejor que conocer cuál es la realidad.
Oye,
y la realidad es la que estamos comentando, ¿no?
Compañeros, tenemos unos datos de a día de ayer, en concreto. Ya sabéis que siempre hay una referencia por parte de la Dirección General de Tráfico, y me llama mucho la atención, la reducción ha sido del 30%, obviamente, lo que llevamos de año con respecto al 19. Son 145 fallecidos menos en España, porque, vamos, desde el día 15 de marzo no hubo movimientos, no ha habido prácticamente movimientos y, por tanto, bueno, durante estos dos meses y algo, pues la reducción ha sido espantosa, tremenda. Pero,
claro.
Pero cuidado. Lo que me espanta, de verdad, es el hecho de que, fíjate, comunidades autónomas como Andalucía, con 15 fallecidos menos, Canarias, con 12 fallecidos menos, el hecho, por ejemplo, de Cataluña, que podemos un poco compararnos con ellos, 31 fallecidos menos, 25 menos en Galicia, 27 menos en la Comunidad Autónoma de Madrid, y sin embargo, en la de Valencia, nos vamos a quedar casi cuenta con paga. Solo un fallecido menos. Es verdad que el 19 fue un buen año. Un buen año entre comillas, obviamente. Cuando hablamos de muerto nunca es un buen año. Pero bueno, es verdad que fue un buen año. Pero a pesar de ello, estamos prácticamente cuenta con paga. Y comunidades similares a la nuestra, en el número de fallecidos, digo, con respecto a otros años, pues han conseguido reducir un porcentaje tremendo. Nosotros a cero prácticamente, menos uno. ¿Qué les parece, Paco?
Sí, la verdad es que, a ver, analizar los datos en un corto plazo es como pretender sortear una ola,
sí,
sin pensar las que vienen después, ¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, con la perspectiva del tiempo, tiene razón usted lo que dice, ¿no? Es decir, que partíamos de cifras menos malas, vamos a decir, con lo cual siempre es más difícil bajar, ¿no? Pero bueno, la realidad sigue estando allí, es decir, que en esto de las estadísticas, yo lo que digo a la gente, ¿no? Porque somos bastante contradictorios y solemos basar nuestra precaución en la probabilidad en vez de el riesgo en sí, ¿no? Entonces,
sí,
claro, la estadística, bueno, pero es que, oye, aunque sea un 0,1, si ese 0,1 soy yo o mi familia, ya es suficiente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, don Vicente, yo creo que en este análisis todavía es pronto para ver causa-efecto. Sí que estamos viendo, por ejemplo, en Cataluña, es que estamos hablando que es el paso normal, ¿no?, para con Francia, y se han quitado mucha cantidad de tráfico por ahí en medio, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo creo que también en nuestra comunidad también tenemos el efecto de que si no hay mucho tráfico, la gente corre más, ¿no? Entonces,
ya,
con las bonanzas que hemos tenido del clima, pues igual todo eso ha influido, ¿no? Pero bueno, ya les digo, no me atrevo a hacer, con tan poco dato, no me atrevo a hacer un pronóstico o diagnóstico.
¿Y don Juan, se atreve, pues, o qué?
En la seguridad vial ocurre como en tantas otras cosas, ¿no?
¿Sí?
A veces llegar cuesta, pero mantenerse cuesta mucho más. Si realmente con esas cifras hemos aumentado nuestra siniestralidad. En la comunidad nacional, estando con uno menos, hemos aumentado porque se supone que deberíamos de estar en torno de unos, vamos a ser unos 10, 15 menos como el resto de las comunidades, con lo cual hemos ido hacia arriba. ¿Hemos tenido un buen año? Sigamos con él. Sí. ¿Cómo lo hemos conseguido? ¿Ha sido casualidad o ha sido trabajo? Ese es el problema, que quizá pensamos que las cosas se hacen bien y no es así. Yeah. En cuanto a los problemas que tiene la DGT ahora mismo, el alcohol, la velocidad, la fatiga, la distracción que hemos estado comentando, es muy sencillo. Vehículos con detector de sueño, vehículos con alcolock, vehículos que no permitan lanzar llamadas en cierta medida, no sé, que sean de emergencia, limitador de velocidad, limitador de potencia en los vehículos. ¿Solucionamos el problema? ¿O queremos seguir pensando en la sociedad tiene que levantar el pie y tiene que concienciarse en que no tiene que hacer las cosas que le ponemos delante? Es que siempre lanzamos la pelota hacia el mismo sitio, ¿no? Y hay mucha tecnología hoy en día para limitarnos. Si no somos capaces de autolimitarnos, que lo estamos demostrando, pues habrá que ponerle límites a nuestra libertad para que la gente no se siga matando en las carreteras.
Ajá. Oye, por cierto, Francisco, hubo hace muy poco, ¿no? La presentación del libro, blanco de e-learning, además con una participación internacional, México, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Portugal. Bueno, estábamos hablando de 7 países, el día grande de la educación vial.
Y el profesor Bravera, que lo tiene ahí, que también estuvo.
De oyente.
Estuvimos escuchando, muy interesante lo que se argumentó, muy interesante lo que se comentó. Muchas cosas por mejorar y por seguir trabajando.
Sí, por lo menos con Vicente...
Cuéntanos cómo fue. Sí,
sí, no, el resumen importante es que bueno, en ese libro blanco lo que hemos querido plasmar es... por lo menos lo mínimo que debe contener un diseño pedagógico cuando se hable de educación vial en el e-learning, ¿no? Y bueno, porque no vale cualquier cosa y lo estamos viendo, ¿no? En estos días en los que se ha sustituido la formación presencial por la formación virtual, obligado por el tema del COVID, pero se ha hecho de cualquier manera, es decir, profesores que no estaban preparados, con una metodología que no estaba preparada, y sobre todo lo que hemos querido trasladar es que no es posible un copia-pega. Sí. Cuando yo me enfrento a una formación presencial que cuando la hago una formación e-learning, ¿no? Uh-huh. Y todo tiene su método y además ahí la figura del profesor o el tutor todavía tiene más trascendencia, ¿no? Y bueno, quizás lo que nosotros queríamos marcar es un poco el estilo que se debería seguir para alcanzar la excelencia en el e-learning, ¿no?
Sí.
Con la humildad de que, bueno, es un libro muy muy denso en el que se refleja tanto hardware como software y se trató el tema de educación vía la parte por la trascendencia que tiene en la vida de los ciudadanos, no en la calidad de vida, sino en la vida en sí, ¿no?
Sí.
Y bueno, por lo menos ya tenemos un punto de partida, ¿no? Y bueno, y quizás por llamar la atención me gustó mucho la intervención del presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, Juan José Matarí, porque de entrada él decía que lo que quería era que hubiera una participación de la clase social, ¿no? Y con sus asociaciones, es decir, que bueno, que los técnicos están bien y tal, pero que quiero ir realmente a la sociedad y que todos teníamos cabidas para que, bueno, que después sus señorías tengan argumentos para poder decidir, porque el profesor Barberá y yo, que estamos tanto en la mesa de movilidad como el plan director de la Comunidad Autonómica de Valencia, pues vemos que muchas veces se deciden cosas sin ningún tipo de criterio técnico, académico ni científico, sino con buena voluntad, pero con poco criterio que pueda avalarlo, ¿no? Y en estas cosas las opiniones causan muertes. Y bueno,
bueno,
por lo menos yo creo que la humildad que le caracteriza, ¿no?, al Congreso es decir, oye, necesito que vengáis,
sí,
necesito iros y además necesito que con lo que traslademos el nuevo plan estratégico 2021-2030 de seguridad vial sea configurado por todos los que tengan algo que decir. Porque ¿y quién es ese alguien que tiene algo que decir? Cualquiera puede acudir a ellos. Y bueno, esa disposición, don Vicente, ya me parece un cambio importante y bueno, estoy contento de cómo transcurrió la webinar en ese sentido.
Perfecto, pues nada, nos quedamos con el titular Juan Barberá de esos más de 1.300 radares que vigilarán las carreteras en una operación verano distinta en la pandemia. O nos quedamos con este que
bueno,
dice, furgonetas, claro, camufladas, ¿verdad?, cámaras, helicópteros, drones y radares, así nos vigilará y nos multará la DGT este verano.
¿Eh? Yo espero que no. Si lo haces bien, no te preocupes por los radares.
¿No?
Ese sería el titular.
Vale. Fúndalo. Vale, venga, pues nada, bueno. Pues es una pena que nos rime deberes con radares, ¿eh? Si haces los deberes, no te multan los radares.
No te pillan los radares, también es una opción.
Tenemos que buscar a poetas.
Se nota que estás en el mundo de la publicidad.
Bueno, bueno, Juan Barbera, un abrazo, gracias.
Un placer es con vosotros hablar contigo y con el señor Paco Paz, evidentemente, y con precaución en la carretera.
Señor Paco Paz, ya sabe, Academia de Transporte, de Transportista, ahí está, al pie del cañón.
No. Como siempre, don Vicente, y muchas gracias por darnos aliento, ¿no?, en su programa y, sí. y sobre todo por hemos hablado de la participación, ¿no?, del sí. Congreso, pero usted siempre propone participación a todo el mundo y es de agradecer, ¿no?
Un abrazo, gracias.
Un abrazo y buena ruta a los
hasta
que estén.
Luego. Estamos en Luz de Cruce, buscamos al hombre de las 3Ds, a David de Diego, que hace tan solo un instante nos enviaba un vídeo, supongo que estará ocurriendo ahora, un incendio en la Gran Vía Marqués del Turia, de una pizzería. Ahora nos lo contará si es así o no, ¿eh? Porque esas cosas hay que cogerlas siempre con pinzas, por lo que pueda ocurrir.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la Avenida del Automóvil.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ocho minutos para las cuatro. Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE más Valencia, esto es el 92.0, esto es cope.es/Valencia, donde damos la información puntual de todo lo que va ocurriendo, David de Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
Oye, esta imagen que nos has enviado, ese vídeo es... ¿nos vale o nos vale?
Sí, viene de un grupo profesional, vale. Gente que se dedica al tema de incendios, etcétera. Me lo envían, envían el grupo, como que está ocurriendo ahora en Gran Vía Marqués del Turia, sí. Casi llegando a la Plaza de Cánovas, y entiendo por de dónde viene. Yo no he estado allí, entiendo sí. por la persona que lo manda, que es un vídeo actual desde este momento, y si puede servirle a alguien para evitar un atasco de tráfico, porque están los bomberos actuando en Gran Vía, que sí. tomen... que tomen en este caso ruedas alternativas. La ventaja, Vicente, que siempre puedes contrastarlo con el navegador de tu coche o de tu teléfono.
De todas maneras, la Gran Vía siempre está atascada, o sea que tampoco se van a ahorrar mucho. Da igual que haya incendios que no, la Gran Vía siempre está, en la de Marqués del Turia.
Pues tienen razón, van a ir más despacito de lo normal.
Por eso, quemados, van a salir quemados los conductores por lo menos. Esperemos que en este incendio, por supuesto, bromas aparte, esto no haya ocurrido.
Sí, esperemos que no le haya pasado nada a nadie.
Por supuesto,
no tiene pinta, no tiene pinta.
No. Por las imágenes que se han enviado, obviamente no ha pasado nada más. Bueno, cuéntanos, de Diego, ¿qué tenemos por ahí?
Bueno, pues Naciones Unidas, coches autónomos, ¿qué sí. tendría que ver esto? Bueno, un reglamento de Naciones Unidas sobre los asistentes de mantenimiento de carril marca un hito para la introducción segura de vehículos autónomos, ¿vale? Uh-huh. 60 países han firmado, básicamente, para hacerlo todos igual.
Sí.
Que eso parece una chorrada, pero es muy importante porque ya tenemos un lío con los nombres de las hadas, y no me refiero a Disney. Me refiero a las ayudas a la conducción, que cada fabricante, por cuestiones de marketing, los denomina de forma distinta, Vicente. Tú sabes que el mismo sistema de frenada o el sistema de control de carril en cada marca se llama de una forma. Y a veces entenderlo por el usuario puede ser un poco complicado.
Pues aquí el ALKS, que es el Automated Lane Keeping System, es el sistema que te mantiene el coche en el carril. Sí. Tú vas en marcha y te mantiene. Para que tengas una idea, sería ya el nivel 3 de conducción autónoma. Uh-huh. Me explico. Para que todo el mundo lo sepa, el nivel 1 son coches que tienen un sistema nivel 0 es un coche que no tiene ningún sistema de ayuda a la conducción, nivel 1 es que tiene un sistema ABS, nivel 2 es que tiene dos sistemas funcionando de forma conjunta, y nivel 3 es que ya te permite al vehículo que vaya solo por carretera, es decir, tú lo lanzas, va en marcha, le das un botón y el coche va, y se te mantiene en el carril. ¿Vale?
Sí, sí.
Ese sería el nivel 3. Luego el nivel 4 es en el cual tú ya le pones en el GPS donde quieres ir y te lleva, y el nivel 5, para que quede muy claro, no tiene ni volante ni pedales. Uh-huh. El coche. Es algo que te lleva del punto A al punto B. Ya hay pruebas en varios lugares del mundo.
Y te fías,
por ejemplo, en el strip de Las Vegas, en la ciudad del juego, hay un autobús que para en un hotel, recorre 3 kilómetros y te ahorra ese pateo hasta la otra parte de la avenida del strip. Uh-huh. Ese ya está funcionando. Es eléctrico, es autónomo. Sí que es cierto que hay un controlador por el momento que explica a la gente, pero ya te digo, no hay ni volante que tú puedas ver, ni pedal para que alguien lo pueda manejar. Es totalmente nuevo, nivel 5. Pero volvemos al 3, lo que ha hecho la ONU.
Sí.
Vale, muy importante, porque el hecho de armonizar, en este caso, la información y el sistema, para que todos sean igual, es fundamental para que cada fabricante lo haga igual que el otro. Es decir, aunque luego su tecnología por dentro sea distinta, pero lo que reciba el conductor sea igual. Aquí hay una cosa que me colea, porque en este primer paso lo han limitado a 60 kilómetros por hora, Vicente. No puede ir a más de 60. Por lo tanto, me imagino que será temporal por parte de esta armonización, porque, por ejemplo, en Estados Unidos ya estaban probando velocidades de autopista. Uh-huh. Siempre lo hemos hablado, la conducción autónoma en zonas urbanas es complicada porque hay muchos estímulos. En autopista es más lesiva si tienes un accidente, pero es muy simple. Tienes coches, y eso es lo que ha hecho en este caso la ONU. Busca que sean carriles con seto central, que no, bueno, vías que tengan un seto central separador y que no tengan, en este caso, tráfico ni de peatones ni de ciclistas. Uh-huh. Por lo tanto, están buscando una vía lenta, con todos los sistemas de seguridad, para que ahí el sistema pueda funcionar con total seguridad y que los, en este caso, los fabricantes, los constructores de vehículos, aprendan.
Oye, que han empezado a quitar los maceteros de Greci en la plaza del ayuntamiento, y todo el mundo ha dicho, ¿qué pasa? Pues nada, pues que ya han empezado las obras de la colocación del nuevo pavimento en la plaza del ayuntamiento, que será de color cobrizo. No, asfalto de pulito, va a ser así, con carácter antideslizante.
A mí personalmente no me gustaba, me gustó más la simulación que vimos, esa mezcla entre blanco y gris.
Sí, la verdad.
Me parecía más fresquito, ¿no?
Y el carácter antideslizante, esto, hombre, es un punto importante, ¿no?
Muy importante, Vicente, sí. Sobre todo para cuando... el problema no es cuando llueve mucho, que llevamos mucho cuidado, el problema es que cuando caen dos gotitas.
Sí, sí.
Ahí es cuando nos pegamos los bofetones.
Ya. Bueno, pues eso, importante que uno no patine ahí. La inversión prevista, 564.000 euros. Y bueno, y obviamente la oposición ya ha dicho que es una chapuza.
¿Qué va a decir? Yo creo que hay cosas más importantes en las que gastarse el dinero que cambiar un tono de pavimento, que si dijeras, oye, unifico, armonizo con el resto de calles porque esto es distinto. No, pero estoy cambiando algo que realmente creo que no hace falta. Y como siempre le meto la misma caña al ayuntamiento, porque el resto de ciudades... en este caso que están a un nivel del de Valencia, en el resto de España están llenando sus calles de autobuses eléctricos, totalmente eléctricos, y aquí creo que hay uno o dos, sí que hay híbridos, pero yo quiero eléctricos, ese autobús que cuando hace una ronda circular,
sí,
no contamina nada, Vicente, cero, ese es el que busco.
Oye, y por cierto, esto es el principio, la plaza del ayuntamiento terminará siendo absolutamente peatonal, no pasará ni una línea de autobuses, eso lo han comentado esta mañana desde el ayuntamiento.
¿Alguien duda de que el futuro del primer cinturón de Valencia terminará siendo totalmente peatonal?
Pues esperemos que el cinturón no nos apriete mucho. Gracias, de Diego.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego. Hablaremos de este aspecto ya también en la jornada de mañana y, por supuesto, de la mesa de automoción. Vamos a ver si ya mañana se pone en marcha todo el plan Renove, que ha perjudicado seriamente algunas de las operaciones llevadas a cabo durante el mes de junio. La avanzaba para quedar bien el presidente y bueno, pues ahí está. Paralización, a pesar de que no ha sido un mal mes, dentro de lo que cabe. Nos vamos, amigos, hasta aquí Luz de Cruce, a las 4 la información, inmediatamente después sigue la tarde en COPE más Valencia, 92.0. ¡Saludos!
There's nothing where he used to lie. My inspiration has run dry. That's what's good.